Herrera en COPE.
Estar informado.
El apasionante mundo de los postizos, con la dificultad que a veces, en ocasiones, engendra el olvidarlo, llevarlo, se pierda, se caiga, se rompa, se... que para gente más o menos desinhibida, pues no supone más que un momento jocoso. Para otros quizá sea más comprometido o algo más delicado. Estamos en el 900 50 6006. ¿Qué tal está Carmen? Buenos días.
Pues yo de maravilla, ¿qué quiere que te diga?
No, Carlito. No sabe lo que lo celebro.
Yo ni me entró pena ni me entró nada. ¿Qué quiere que te diga? Yo a mí, yo no estaba acostumbrada a faltarme la tetilla. Entonces yo ponía mi prótesis tan chula yo. Y no sé qué pasó, que no me la pondría bien. Y hacer puñetas, se cayó la teta. Pero bueno, que no importa, que yo cogí la teta tan finamente, me levanté mi jersey y me la planté dentro del sujetador, no, para tomar por culo, para que le molestara, pero si yo no me iba a quedar con ese hueco ahí.
Claro, era de espuma, me imagino, ¿no?
No, era un poquillo de todo tenía, porque yo dije que al médico que a mí no me tocaba, no me ponía nada dentro de mí. Fuera, vale. Pero yo no pensaba que se me iba a caer en el banco leche.
En el banco.
¿Y cómo fue el momento en la ventanilla?
Fue agacharme y coger la teta. Claro, la prótesis y ponérmela, hijo, que quiere que te diga, que la deje allí para que me la barra con lo que me costó. Bueno, no me costó mucho. No me costó mucho porque también te ayudaban. Claro. Tenías que arreglar unos papelitos y arreglarla.
Pero entonces llevaba usted una blusa encima del sujetador.
Y yo llevaba mi jersey, no voy a ir provocando.
Claro, y entonces...
Yo llevaba mi jerseylito de verano, claro, para que no se notara, porque a mí el médico cada vez que me veía, ¡Carmen, esta teta, póntela! Y yo no me acordaba nunca de ponérmela. Me había acostumbrado a tener el huequito. Oye, sí. Era mío, podía hacer lo que me diera la gana con él.
Claro, sí. Nada más se le ha caído una vez.
Bueno, una vez, y ahora estoy muy molesta con ella. Ya me está cansando mucho. Ahora ya, cuando llega el invierno, me quito todo y ahora, libre.
Diga usted que sí. Juan Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señor.
Pues nada, te cuento el caso que tuve una vez. He trabajado más de 20 años en una funeraria. Y siempre pues te piden poner los dientes, poner una peluca, que si píntale las uñas de este color a mi madre y tal. Y un día una mujer me dice que si le podía poner algo en el bolsillo de la americana a su marido.
Sí.
Y bueno, resulta que cuando me da una bolsa, cuando meto en la mano la bolsa, resulta que era un consolador de 20 centímetros.
¿Un consolador de 20 centímetros?
Un consolador de 20 centímetros que quería que se lo pusiera en el boxeo de la americana al marido.
¿Al difunto?
Al difunto.
Pero, claro, con la esperanza de que el difunto, si lo precisara, lo utilizara, o porque...
No lo sé.
Cosa más rara. ¿Y qué hizo usted? ¿Lo puso tal cual?
Pues ponerlo tal cual, y claro, como era un difunto que iba a incinerar, avisar, porque al llevar pilas esto explota en el horno.
Pero oiga, le quitó la pila, me imagino, ¿no?
Claro. Por supuesto.
¿Y no tuvo curiosidad por preguntarle a la esposa, señora, ¿y usted por qué quiere que yo le ponga esto al marido?
Uy, no se me ocurrió, porque no sabes la reacción que te puede tener en ese momento.
Claro. ¿Le han pedido cosas raras a algunos difuntos?
Muchísimas. Poner dentro de un féretro de todo. De ese radio, dinero, un paquete de tabaco, botella de whisky, de todo.
Como los egipcios.
Sí, sí, por sí, claro, un jamón, una...
No, comida no.
El jamón está claro.
Ya. No, pero oye, es... tabaco o whisky, fíjate.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor era una persona pues muy inclinada a ello. Claro. Y dice, bueno, un homenaje a ti, te lo voy a...
Te lo doy. O lo del consolador me huele a mí más a venganza.
A guasa, ¿no?
A venganza de la mujer. Sí, ¿no? A venganza.
Cachondeo.
Y ahora te vas a enterar tú, que lo sepa todo el mundo.
Sí, desde luego lo que te entierra lo vas a ver.
Sí.
Para empezar,
huele a eso, ¿no?
Para empezar, ¿eh? Ah. Sí. Luis, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues, mira, yo llamaba porque tuve hace tiempo unos dientes postizos en el puente de arriba, de esos que antiguamente se ponían en vez de los implantes actuales.
Sí, sí.
Que iban de lado a lado. Entonces, yo estaba recibiendo clases de tenis en Puente Romano, aquí en Marbella, además en las pistas de arena.
Sí.
Entonces, bueno, en uno de estos entrenamientos estuvimos haciendo un partidillo entre los propios alumnos y cuando a mí me toca hacer el ademán de un smash, el correr para atrás y de repente subir la raqueta para arriba y con toda la fuerza que me podía tener yo, di el smash. Y no solamente me cayó la raqueta a la pelota, sino me cayeron los dientes también.
Qué bonito.
En la pista. Sí, precioso. En la pista de arena, además. Imagínate.
¿Pero dentro o fuera? ¿Fue punto o fuera?
¿Y cómo lo hizo?
La bola fue dentro. Los dientes me cayeron en la red.
Vaya, entonces, se quedaron ahí.
Entonces, claro. La vergüenza que pasé, os podéis imaginar. Lo que hice fue arrimarme a la dentadura. Entonces, como si me abrochara los playeros que llevaba en ese momento, cogí los dientes, los limpié un poco como pude con el Niki y para la boca otra vez. Claro. Y bueno, nada.
¿Se dieron cuenta los demás?
Sí, se dieron cuenta, sí. Sobre todo el que estaba jugando conmigo enfrente. Se dieron cuenta, pero bueno, no le dieron mayor importancia. En fin, afortunadamente no hubo risas.
En el vestuario las habría.
Tampoco. No, en el vestuario seguramente sí. Y además con esto de las prótesis, sí me acuerdo, que me figuro que vosotros también, desgraciadamente con las pelucas, sí. Me acuerdo perfectamente de un partido del Sporting en el que jugaba Puente, que llevaba una peluca. Y en el partido, televisado además, fue a dar un cabezazo y se le saltó la peluca por los aires.
Sí.
Y el que hizo tranquilamente...
Se retiró del fútbol.
Exactamente.
Tranquilamente se fue. Sí.
Se fue.
Yo recuerdo, no una peluca, pero sí un subalterno que se peinaba con la raya a la altura de la oreja y entonces fue, claro, a poner un par de banderillas, le dio el toro y se le cayó la montera y todo el peinado de un lado, sí, se fue al otro y se le vio la calva. Y dice un tío que estaba delante, me dice, le ha abierto los cefes.
Como los indios, ¿no?
La famosa melena lateral.
Para toda una generación de españoles, ese es el peinado de las alas.
Sí, la melena lateral sirve para hacerte la ensaimada
el
o
toro
simplemente la capota.
Es que además es que es un peinado con plano, ¿verdad?
Sí, es complicado.
A3, B1.
Sí. Y luego vi también en un pub en Madrid, un pub al que yo iba muchísimo, llegó una vez un señor con una planta fantástica, con un pelo blanco, se sentó una americana, el tío iba fantástico, una señora joven, muy buen ver, y bastante más joven que él, y se sientan los dos. Sabía que estaban tonteando, pero vamos, a niveles que no te puedo hacer una idea. Y se acercó el camarero con la bandeja y se le quedó enganchado el peluquín del señor en los botones de la chaqueta del camarero. Salió con la bandeja y el peluquín en los botones. Y yo no he visto un tío levantarse más rápido e irse sin coger peluquín y nada. Desapareció.
Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Por su programa.
Gracias.
Bueno, yo tengo tres casos, pero yo creo que solamente voy a contar dos.
Ajá.
El primero fue hace 30 años. Estaba yo explicando un museo, explicando toda la vida de Santa Teresa en unas escaleras. Tropecé al bajar las escaleras, era todo un grupo de ingleses, y salió la peluca, se le quedó encima un señor y no sabía qué hacer con ella. Sí. Mis nervios fueron soberanos. Yo tenía que seguir explicando la vida de Santa Teresa todavía.
¿Qué momento? Sin peluca.
Y el señor me la ofreció muy amablemente, me la puse y como pude, toda colorada, toda nerviosísima, pude seguir explicando el museo.
¿Y la segunda?
La segunda vez, estando en el club de campo, yo tenía estaba en el bañador, me voy a nadar, yo me había puesto la prótesis que pesa mucho y se te baja la tripa. Y entonces pues me puse una hombrera que no pesa. Y cuando salgo me dicen mis hijas, mamá, la teta. La gente estaba como muy curiosa, como diciendo, ¿esta cómo lo hace? También lo pasé mal, pero cogí la teta, la escurrí, como era la esponja, y me la volví a poner. Digo, así ya se van los comentarios. Y bueno, mira, te voy a contar la tercera.
Venga, sí. Pues
porque es la más fuerte, la que peor lo pasé. Estaba en un tercer piso y estaba comiendo pipas en la terraza. Y de estas veces que se te queda la pipa y haces ¡tup! Pues el ¡tup! Se fue todo el aparato para la terraza.
Soy fan de esta señora. Soy muy fan de esta señora.
O sea, se le fue sí, la, el aparatito.
El aparato que yo tenía con los cuatro dientes. A la calle.
Ah, se le fue a la calle.
En un momento pasaban dos señoras y le dan una patada. Y dice, alguien se le han perdido los dientes. Yo con unos nervios bajé corriendo a la calle. Y jolín, faltaban dos.
Vaya.
Se habían deshecho buscando. Y me miraban las señoras que me conocían. Digo, es una enferma que tengo ahí arriba que al sacudir el mantel.
Bueno, ¿pudo rehacer entonces la dentadura?
No, sí, de momento para salir del paso lo pegué con los tites.
Es grande.
Va a salir a la calle.
Somos fans de Esther.
Por favor, es maravillosa.
Pero somos fans totalmente de Esther.
Con qué naturalidad lo cuenta.
Qué bien.
María Teresa, buenos días.
Buenos días, mire, feliz por el programa y nos hacen las mañanas muy amenas.
Gracias, señora.
Le voy a contar mi caso. Ya hace unos años fuimos de vacaciones a Tarragona y yo tenía un puente de los cuatro dientes de adelante, pero no son como los que tengo ahora, que no se me mueven. Me fui a bañar a la playa, según me fui a tirar, salieron los dientes volando. Y yo decía, ay Dios mío, ahora todas las vacaciones sin dientes. Le digo a mi sobrina, hija, si me los encuentras, te compro el helado más grande que hay. Bueno, todos muertos de risa, porque según entraban en el agua se le llenaba la cara, me veían a mí sin dientes y toda la cara llena de arena, bueno, muertitos de risa. Pues mi sobrina me los encontró.
Anda,
suerte.
Me los encontró y bueno, pasamos unas vacaciones todos acordándonos de los dientes míos. Y luego otro día, si puede ser, también se lo cuento.
Sí.
Estaba tendiendo ropa en el patio. Fui a estornudar y se me cayeron para abajo.
Pero ¿no sería que le ponía usted poco pegamento?
Poca fijación,
digo yo. Porque...
Sí, le ponía pegamento, pero es que no se sujetaban. No se sujetaban. Y según fui a buscarlos, le dije, mire, es que eran de mi padre, que según se asomaba a la ventana a estornudar y se le han caído.
Estamos en el 900 50 60 06. Diversos postizos y la problemática que en ocasiones ocurre con ellos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señor, buenos días.
Hoy, mira, te voy a contar un caso de una chica que teníamos en casa. Y bueno, era de Colombia y con 18 años y tenía un flequillo maravilloso, le tapaba medio ojo, ¿no? Y no sabíamos al principio por qué, y era porque, bueno, había tenido un accidente de joven y con su padre que era carnicero y, bueno, había perdido ese ojo y le habían puesto una prótesis. Entonces, el tema que era con 7, 8 años con esa prótesis, pues la chica cada vez que se agachaba para, no sé, limpiar la mesa o lo que sea, ese ojo salía botando, ¿no?, por los suelos, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos un problema porque mi hija estaba completamente traumatizada cada vez que veía el ojo botando por los suelos, ¿no?
No me extraña.
Entonces, bueno, pues nada, solamente era contaros esto y que le compramos un ojo nuevo, vaya.
¿Y ese ya no se le salía?
18 años.
No se le salía ese ojo.
No, ya no, ya es nuevo, ¿no? Estuvo con nosotros un par de años y bueno, la chica encantada, ¿no?, con su ojo nuevo y ajustado.
Claro, es que tener el ojo más pequeño que el hueco.
En Morón había uno, esto vamos por dos hijos que tengo que verídico, que hicimos una paella una vez en un campo un grupo y empezamos a picar todo y él estaba por detrás. Dice, dejarme, y todo el mundo picando allí, y se sacó el ojo que tenía y lo tiró a la paella para que no comiera nadie, y se la zampó entero. Te lo prometo.
Viejo truco. El ojo
que llame el que quiera de Morón para ratificar que esto es cierto. Lo pone
en el Antonio, buenos días.
Hola.
Hola, Antonio. ¿Algún problema con los apósitos?
¿Me está usted escuchando?
Sí, sí. Sí,
ah, señor. Mire, señor Herrera, sí. Mucho gusto en saludarle.
Igualmente, amigo.
Verá, yo estaba veraneando, aunque paso muchas temporadas después, aquí en Oropesa del Mar. Y sabe usted que hay restaurantes que los ponen en un paseo que hay.
Sí.
Entonces estaba yo comiendo y al lado había otra mesa, claro, más mesas. Y entonces estornudé de tal manera que el señor que estaba justamente a mi espalda le asusté de tal manera que la peluca que tenía fue directamente a la paella. Directamente. Uy, el hombre cogió inmediatamente la paella, la peluca, se la puso.
Llena de granos, claro.
No dijo nada. Pero después, a unos días, aquí en los bailes que hacían en el paseo, pues cada vez que me veía me miraba con un odio, pero que no se puede imaginar, pero no fue capaz nunca de decirme nada. Y yo, paseando otra vez por su calle, estaba en la ESA, y me miraba y la mujer, uy, madre mía, yo no sé cómo no se lanzaron hacia mí. ¡Qué rabia me tenía!
Pero todo eso porque usted estornudó.
Sí, yo di un estornudo de esos bestiales que no sé de dónde me salió.
O sea, pero lo bueno es que estornuda usted y se le cae la peluca al
pero se la voló.
Sí, estaba a mi espalda.
Pero que era hipohuracanado.
Ya sabe que la paella aquí en el Levante, pues es...
Muy típica, pues, sí.
Sí, claro. Y directamente la cogió y se la puso. Y el hombre siguió, nos marchamos, cada vez que me veía en la playa.
¿Y usted se comió la paella o ya la dejó?
No, la paella era del señor.
Era de él.
Ah, de él.
Sí, es que luego se la puso.
Pero no me ha quedado claro, el estornudo voló la peluca.
Sí, voló.
Sí, pero... estaba a mi espalda y al estornudar se asustó directamente.
Y de la convulsión sí. Saltó la peluca. Del movimiento
tampoco
de cabeza.
Tampoco estaba muy fijada, ¿eh? No.
Ay, señor, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, jugador de la peluca, Carlos. Buenos días, Carlos y equipo.
Buenos días, señor. Dígame.
Bueno, a ver cómo te cuento esto. Yo no tengo mucha gracia contando las cosas, pero en fin, te voy a contar la historia. Mira, esto fue... Yo tengo ya unos cuantos años encima, te hablo hace como 20, 30 años. Un amigo y yo que fuimos a salir por la noche a de juerga. Y en aquella época se llevaban... Era la época de vanguardista y estas cosas. Se llevaban unos jerseys de lana muy grandes, con un trenzado así que esto lo engancha todo. Total, que estábamos en la casa de él arreglándonos y la madre estaba en el cuarto de baño que se estaba preparando para acostarse. Bueno, salíamos tarde. Total, que nos fuimos de... Salió nada más del cuarto de baño, nosotros entramos, nos terminamos de arreglar nuestra laca, nuestra historia y nos fuimos de juerga. Estuvimos toda la noche de juerga por ahí, de discoteca, bailando para arriba, para abajo, y cuando volvimos a la casa, que esto eran como las 7, 8 de la mañana, pues la madre estaba ya despierta y nos hablaba, oye, mira, el oriente, y digo, ¿cómo? Y no entendíamos lo que decía la madre. Total, que es que no tenía los dientes puestos, decía, oye, que no encuentro los dientes, ¿dónde habéis puesto mis dientes? ¿Lo habéis visto vosotros? Y nosotros los dientes no los hemos visto en ningún lado. Total, que cuando estuvimos buscando, mi amigo tenía enganchado los dientes en el jersey de lana, se le habían enganchado los dientes, pero no, escúchame, no a una altura no visible, sino en mitad del jersey por la parte, yo no sé cómo se le engancharon los dientes, y estuvimos toda la noche bailando por las discotecas con los dientes de la madre enganchados. Eran unos dientes que van con metálico y bueno, y esa había forma de ser, se enganchó a la lana.
Claro. Y luego la madre pudo recuperar los dientes y todo.
Bueno, allí le saltamos 3-4 puntos a jersey porque, claro, eso se engancha con unos alambres y no había forma de quitar los dientes de jersey, pero sí, se lo quitamos y ya la mujer se los puso, claro, la pobre.
Pero está bien, lleva toda una noche.
Sí, y lo,
los dientes detrás.
Yo que se tomarían una cervecita igual.
Para no darse cuenta.
Ya sabe por qué no ligaron esa noche.
Posiblemente, sí.
Tengo un mensaje de línea directa.
No puede.
No sé si podré. Vale, ya. A ver, que los autónomos no sé si tendrán postizos, no lo sé, pero lo que tienen es Línea Directa, que le ofrece las mejores coberturas y servicios personalizados pensando en ti que eres autónomo, en tus necesidades. Además, solo puede darte Línea Directa una cosa, el mejor precio, mejores servicios, mejor precio. Además, si tienes los 15 puntos en el carné, podrás conseguir hasta un 15% de descuento. Así que llamando 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo, menos los postizos, en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El apasionante mundo del postizo y su despegue, o su abandono, o su pérdida, o la situación comprometida en la que le puso en alguna ocasión alguno de los postizos que regularmente utilice. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo estoy de profesor de natación en una escuela municipal donde viene mucha gente y me llamó la atención una persona que está viniendo ahora ahí a la piscina, que es un culturista así bastante grande, con muy fuerte, llama la atención el vestuario, porque todos somos, la gente que hacemos natación, somos todos delgaditos, él está súper grande y todos usamos bañadores súper cortos y él usa un bañador súper largo de estos tipos bermuda. Y nos llamó la atención a mí, sobre todo a mi compañero, de que sacaba un montón de esponjas de su bolsa del gimnasio. Y dijimos, bueno, ¿y por qué usará tantas esponjas este? Y bueno, yo ya me fui a mi zona, a mi calle que me toca controlar, y yo cuando le comenté a mis compañeros, ya veréis el culturista que va a entrenar. Bueno, entró el culturista, vino con las bermudas y un paquete que parecía Nacho Vidal de lejos. Lo mismo dijo, madre mía, aquel qué paquetón lleva. Se ve que se había puesto todas las esponjas dentro del bañador ese, se ve que estaba complejado. Y conforme iban andando por la calle, pues las esponjas iban mojando y las iba tirando por el bañador. Y pasó de ser Nacho Vidal a Chinchán.
¿Chinchán? Ay, ay, ay.
Topana.
Pero él no hizo ningún comentario, claro.
No, pusimos, él sigue haciendo lo mismo, hemos puesto un cartel en el vestuario que se prohíbe el uso de esponjas en los bolsillos, porque es el único, y no se da por aludido, sigue llevando un montón de esponjas cada vez más, porque ya hemos observado que empezó con 5, ya le lleva 10 esponjas, porque son las que contamos luego cuando se va, que están por la calle, más alguna que se le quedará pegada. Y bueno, esa es la anécdota que tenemos con este personaje, que sigue llevando esponjas, y estamos por decirle que cambie el método, que debe haber algún otro método mejor.
En los 80 se llevaba el calcetín de tenis.
¿Cómo, coño?
El calcetín de tenis.
Sí, sí. No, yo también, no me lo, también lo ha llevado.
Pero sabía que... No, eso no. Ah. No. Eso no, pero no por nada, no, porque no me da por ponerme eso. Pero yo sí sé de alguien que se ponía un calcetín de tenis. Y hasta dos calcetines de tenis. Bueno. Esos de las rayitas, ahí. Hechos un burul y ven, pum.
Bueno, es... el mundo fantástico, el realismo mágico. Sí. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Vamos a ver, mira, yo estaba trabajando, estaba en la fábrica y me dio por hacer una tontería, pegar botes y tal, y se me cayó la dentadura. Y entonces pues cogí, digo, coño, digo, voy al taller, me la pego con los tites, me la pego con los tites, pero que se me quedó pegada al dedo, digo, coño, y el mecánico se estaba tronchando, digo, no me jodas. Digo, a ver cómo quitamos esto de aquí. Ya viene el encargado y dice, oye, ¿tú qué pasa? Digo, joder, que se me ha quedado la dentadura pegada al dedo. ¿Eh? Y el otro con una cuchilla, digo, no me jodas, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Y no había forma de quitarme la dentadura. ¿Eh? A ver cómo coño la quitábamos del dedo, que estaba pegada al dedo gordo. ¿Eh? Y joder, y el encargado otro chico, eso también, digo, joder, que esto no es para reírse. Digo, a ver cómo coño quitamos de aquí la dentadura. ¿Eh? Y no hubo forma. ¿Eh? Así que total, que pegándola, o sea, echándola con disolvente y tal, y conseguí quitarme la dentadura del dedo.
Pero vamos, que si se la hubiera puesto, se la hubiera puesto en la encía con loctite,
pues me la puse.
¿Así? ¿En la encía?
Se secó el loctite y me la puse, y luego me dijeron que eso era venenoso.
Eso es peligrosísimo.
Se la podía haber dejado en la mano y era como José Luis Moreno. Hablaba. movía así.
Como claro. Que mordió a alguien. Claro.
Pero oiga, hay que ser muy apretadito, ¿eh?
Con los tites.
Con los tites.
No era los tites, era un producto todavía más fuerte que los tites. Así que esa es la historia.
Claro, no. Entiendo que... En fin, la urgencia es la urgencia, pero...
Yo una vez pintando me dice mi mujer, pinta esto un mueble que habíamos cogido. Dice, pinta esto con pintura de aceite. Y me puse perdido. Y entonces cogí el teléfono para llamar a un amigo para ver cómo se quitaba la pintura. Y se me quedó el teléfono también pegado en la mano.
Claro, si es que... Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, señor, ¿cómo está usted?
Bien, bien. Mira, yo ya te hablé de mi suegra que está muriéndose desde el año 97. Bueno, hace unos días. Bueno, pues resulta que estaba con mi hijo, tenía 6 años, mi suegra es andaluza, y entonces empezó, ¡ay, mi niño, qué bracitos tiene! ¡Que me los como! Entonces empezó a dar bocaditos en el brazo. Cuando retira la boca, se le queda la dentadura al niño pegada en el brazo, ese niño que dice, la abuela me quiere comer, y empieza a poner el pastillo. Y entonces enganchaba al niño con el pastillo para explicarle que la abuela no se lo quería comer. Y tardamos
10
minutos en pararlo.
No, claro, si es que esto... Mi niño... Ay, 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 ay. Estamos en el 900-50-60-06. Veo que hemos tirado más por el apasionante mundo de la dentadura que por el del bisoñé, por lo cual esto nos permite dedicar un día al bisoñé.
Sí, por favor, merece capítulo monográfico.
Porque a la salsa no, un día entero no, ¿no?
Al día de las salsas, bueno, las salsas están bien. Ojo.
Yo solo
ahora,
tengo una.
Ahora hay unos zapatos, ¿cómo se llama? Sí, hemos hecho un
más alto.
Sí, eso.
Sí, pero es una empresa de Sevilla, creo recordar.
Sí, y H&M Plus sí. También.
Exacto.
Muy buenos.
Y son muy buenos.
No,
son...
no, y además no se nota nada, y no es porque yo los tenga, pero en fin, que te quiero decir.
¿Por qué te has interesado? ¿Te has interesado?
No los tengo, no los tengo ya a mi edad, hija mía. Mira, he salido siempre con mujeres muchísimo más altas que yo, quizá porque no las había más bajitas. Pero bueno, da igual. Y no he tenido jamás complejo. Nunca, en serio,
Estoy... Voy a probarme yo los esos, ¿cómo
si sí, ya lo que te faltaba, tío, los más altos, macho, pero si tú eres un varal, ¿para qué quieres ser más alto?
Ya, bueno, sí, pero bueno.
Son naranjo.
Nunca yo... se es lo suficientemente alto, ¿verdad, Carlos?
Claro. Miguel Ángel, buenos días, no. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo quería contar que en una feria, tres amigas, una feria en el sur, cerrando ya un bar, el dueño del bar nos dice, ¿os importa que eche serrín en el suelo, virutas de serrín? Y decimos, no nos importa, tú vas limpiando, nosotros seguimos aquí y nos seguimos tomando lo que nos estábamos tomando, la copita. Y en una de estas, en una exclusividad, moviendo las manos, le di en la boca a la chica, la amiga que tenía delante. Ella se tapa la boca con la mano y yo pensaba que se estaba riendo de lo que yo estaba contando. Y yo la oía decir, entendiente. Y yo la miraba, y era la época que se llevaban aquellas perlas que parecían dos farolas en las orejas. Y yo la miraba y yo decía, qué raro, si el pendiente lo tiene puesto. Uh-huh. Y yo le decía a la otra de al lado, ¿qué dice? ¿Pero qué dice esa? Si los pendientes, ¿qué pendiente? Y decía, no, yo no la estoy entendiendo. Y ella, ¿qué? Y veo que se agacha y entre las virutas de serrín saca un hierro, un metal con cuatro cosas así puestas, que eran los dientes de delante, sopla y se lo vuelve a plantar y dice, entendí el diente, que se me había caído el diente.
Hay gente pato.
Pato. No cogían la indirecta del camarero, echando las virutas. No, tú sigue, que nosotros seguimos aquí. No te preocupes.
Apagando las luces, ¿no? Echando la persiana. Sí,
bueno, queda para otro día el bisoñé.
Sí, sí, por
hombre,
favor.
Sí. Faltaría más.
Grandes bisoñés, pero sí, yo ahora, metiéndome en el internet, he visto unos que son espectaculares, ¿eh?
Sí, estás tú con lo del bisoñé.
Es que lo estaba viendo ahora.
Te has quedado pillado, ¿eh?
Y me he quedado pillado. Digo, es una pasada. Bueno, ahora, llegamos a las... tampoco se tiene nunca suficiente pelo, ¿eh?
No,
igual que no sé, es igual de
alto. Exacto.
Noticias, a las 11.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche...
Oye, Enrique Cerezo.
Presidente de la Tecomadrid,
mira. Es que tengo miedo, os tengo mucho miedo.
El Grupo Risa también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.